Bien, buenos días. Después de cantar estas preciosas canciones y sobre todo esta última que a mí siempre me emociona, me impacta. A pesar de conocer mi interior, me amas igual, eres indescriptible. Sí, de este Dios vamos. El domingo pasado estuvimos viendo tres oficios de Dios, o sea, tres profesiones que tiene Dios en la Biblia. Habíamos visto pastor, alfarero, constructor y arquitecto. Y ahora vamos a ver otros tres más, que es Dios como labrador, o sea, el que labra la tierra, orfebre y médico. Entonces vamos a entrar directamente en el primero, Dios como labrador. Y les invito a leer 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9. El apóstol Pablo nos señala tres cosas allí, pero quisiera resaltar obviamente la que tiene que ver con nuestro tema. 1 Corintios 3:9 dice: "Y vosotros porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios." Entonces, el tema es vosotros sois labranza de Dios. En primer lugar, quisiera resaltar un privilegio que esto conlleva. Si meditamos en el hecho de que nosotros somos labranza de Dios, esto nos tendría que conmover, nos tendría que impactar. ¿Por qué? Hace un tiempo estuve de gira en el Chaco y allí hay muchos descendientes de europeos, polacos, ucranianos, alemanes, etc. Y entonces quería saber un poco su historia de cómo habían llegado a ese lugar. Entonces, varios me contaron y la constante era la siguiente. En el tiempo después de la Primera Guerra, en algunos casos después de la Segunda Guerra Mundial, esta gente vio tanta maldad, tanta destrucción que decidió dejar Europa y buscar un lugar pacífico para vivir, para criar a sus hijos. Entonces, vendieron todo lo que tenían, con eso pagaron el viaje para cruzar el Atlántico y adaptarse acá, construir una nueva existencia. Algunos se fueron metiendo tierra adentro, llegando en este caso al Chaco, y ahí en algún momento el Estado les dio la posibilidad de demarcar un territorio con estacas, con mojones, que ellos eligieran, y luego trabajar ese campo. Pero ¿cómo era ese campo? Era puro monte. Justo en esa zona se dan mucho una especie de arbustos muy espinosos, clásico ahí del Chaco. Entonces había que limpiar esa tierra, trabajar muchísimo, muchísimo esfuerzo para poder hacerla lista para poder sembrar algo. Esto conllevaba mucho sufrimiento, mucho dolor, sangre, muchos se murieron. Los chicos, me contaba uno, los chicos lloraban, querían volver a Europa y los papás decían, no podemos, ya está. O sea, no hay vuelta atrás, gastamos todo lo que teníamos para cruzar y ahora, bueno, hay que seguir adelante acá. Los que aguantaron en ese lugar, los que siguieron trabajando, claro, con el tiempo consiguieron cultivar la tierra, plantar las semillas, tenían que velar respecto a los yuyos, a las plagas, sequías, inundaciones, ver poder luego vender el producto. Fueron tiempos de mucho sacrificio. Pero los que se quedaron, porque muchos dejaron el campo para irse a las ciudades, los que se quedaron hoy les va muy bien. Todos tienen camionetas 4x4 y cosas por el estilo, o sea, les salió muy rendidor el campo que ahora tienen. Ahora, volviendo a este concepto, un territorio elegido por ellos, demarcado por ellos, limpiado por ellos, con mucho sacrificio, para poder plantar allí la semilla y luego cosechar el fruto. ¿No es exactamente lo mismo que hizo Dios con nosotros? Se fijó en nosotros, en mí, en ese campo lleno de yuyos, de alimañas, de todo tipo de bichos, serpientes y no sé cuánta cosa más. Cada uno podrá ver sus espinos ahí, ¿verdad? Y cuánto le costó al labrador arreglar ese campo. Le costó sangre, sudor y lágrimas. En el más amplio sentido de la palabra. La sangre, el sudor y las lágrimas de nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, un costo altísimo pagado por nosotros. Que ese Creador del cual escuchábamos, cantábamos, ahora somos su criatura. Y no solo su criatura, sino también esa criatura por la cual Él entregó su vida. Él nos escogió. Él nos limpió. Ahora, íntimamente relacionado con esto, hay una responsabilidad que conlleva. En Marcos, el capítulo 3, está la parábola del sembrador. No la busquen, la conocemos, los cuatro campos. Entonces, Dios va, siembra la semilla, y claro, hay cierta parte que cae en tierra fértil, pero hay otra que no. Entonces, qué triste es ver cuando la semilla de la palabra de Dios ha llegado una y otra vez a la vida de la persona, pero esa persona no se arrepiente, no vuelve a los caminos de Dios, no quiere hacer las cosas de Dios, no quiere ser un campo fructífero. Qué tristeza. La condenación ha de estar sobre ella. Las consecuencias de esa decisión la va a sufrir esa persona. Pero cuando aceptamos que Cristo haya muerto en nuestro lugar en la cruz, que haya pagado el precio para conquistar esta vida, limpiarla de todo tipo de pecado, y allí la semilla sembrada germinó, aceptamos a Cristo como Salvador. Entonces, Dios ahora espera fruto, espera más fruto. Cuando pensamos en fruto, al menos a mí me pasa, enseguida me recuerdo de la parábola contada por el Señor Jesús allí en Juan 15. Juan 15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Y quién es el labrador? El Padre. O sea, otra vez Dios. Dios es el labrador. Dios es el encargado de velar por esa plantación. Él es el que va y trabaja. Él es el que corta aquellas cosas que no sirven para purificar, para que pueda haber más fruto. Lo que no sirve, lo que no da fruto, es quitado. Lo que da fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Y luego, Él es glorificado cuando lleve, vamos, mucho fruto. Cuatro clases. No fruto, fruto, más fruto y mucho fruto. Y ahí tendremos que ver cuál es nuestra situación personal allí. El Padre es el labrador. Y el cuchillo utilizado para limpiar. Mi padre trabajaba, cuidaba mucho de vides. Entonces yo conozco un poquito de ese oficio. Qué importante es cortar aquellas cosas que son improductivas en la vid. ¿Por qué? Hace que la fruta luego sea mucho más grande, mucho más abundante y obviamente tenga todo el sabor que uno espera. ¿Cuál es el cuchillo celestial que utiliza el labrador en nuestra vida? Sin lugar a duda, en primer lugar, la palabra de Dios. Lo fundamental, la palabra de Dios tiene que cortar aquellas cosas que no sirven. Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fundamental entonces que el cuchillo celestial siempre sea aplicado a nuestra vida para que luego dé fruto. En el Salmo 37, 31 dice, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Entonces, como dijimos, el objetivo de la elección, de la preparación de esta tierra, de la siembra, el cuidado de esta semilla, de esta planta. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Fruto. Y como dice Santiago, el labrador tiene mucha paciencia para lograr, aguardando con paciencia el fruto de la tierra. Y creo que con cada uno de nosotros, Dios ha tenido y sigue teniendo muchísima paciencia. Si yo fuera el labrador, ya hace rato hubiera arrancado unas cuantas plantas. ¿Sí? De hecho, lo hago en mi jardín cuando hay ciertas cosas que ya no andan, fuera, y pongo otra. Gracias a Dios, Dios no actúa de la misma forma conmigo, porque sería, bueno, hace rato hubiera estado arrancado. Ahora, Él espera fruto, pero también llega un momento. Él es paciente, pero llega el momento cuando una planta no lleva fruto. que también la tiene que sacar. Y esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dice en Mateo 21:43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. ¡Qué tragedia! A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a esa higuera, recuerda esa higuera que encontró en el camino buscando fruto, no encontró el fruto, la maldijo, la higuera se secó. Era un símbolo de Israel. Ellos tenían que transmitir ese fruto, dar ese fruto que él esperaba. Era el pueblo elegido de Dios. Pero como no lo dieron, por un tiempo al menos, no definitivamente, pero por un tiempo los pone a un costado. Y lo mismo ahora la iglesia que momentáneamente, al menos hasta el arrebatamiento, ha ocupado ese lugar. También espera de la iglesia, espera de cada uno de nosotros ese fruto. Y he visto a tantos hermanos a lo largo de mis viajes y lugares donde he estado, hermanos que a pesar de estar muchos años ya en los caminos del Señor, que no produjeron fruto, cuya vida no avanzó, quedan relegados y uno dice, ¿por qué no avanzó? No, ya está. Empieza con otra persona. Siguen siendo creyentes, bien, pero qué pérdida, qué tragedia. Ahora, ¿qué es lo que busca Dios? Purificar, para que haya más y más fruto y es glorificado cuando llevamos mucho fruto, como dice Juan 15, el versículo 8. Entonces, ¿qué es lo que busca el Señor? Obviamente, fruto. Ahora, ¿qué es fruto? Detuve a pensar, porque muchas veces decimos, bueno, una persona, un creyente que lleva fruto es el que lleva muchas almas a los pies del Señor. Sí, pero no es tanto. Hay varios pasajes que hablan de fruto, que espera a Dios en el creyente, y recién, simplemente como algo lateral y diría hasta una consecuencia final, es el fruto de almas. Creo que el primer fruto buscado es el fruto interno. El fruto del Espíritu. Allí en Gálatas 5, 22 y 23. Bien conocemos las características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, para entenderlo mejor. Ahora, ¿se ve este fruto en nosotros? ¿Cómo ando con el amor? ¿Cómo ando con la paciencia? El dominio propio. La bondad. ¿Mis uvitas están medias verdes todavía? ¿Vieron cuando uno come uvas verdes? Yo de chico amo comer y frutas por todos lados. Y bueno, mi padre trabajaba en esto, o era una de sus tareas que tenía que hacer. Entonces yo apenas veía que tenían un brillito un poco diferente a verde, ya las mordía. No era siempre de lo más agradable. Y creo que a muchos creyentes les falta unas cuantas uvas de madurar. ¿Y cómo está nuestra vida? ¿Cuánto tenemos de ese fruto del Espíritu? ¿Cuánto le damos lugar al Señor en nuestra vida para que esto se madure? Hay un fruto externo, las buenas obras. Hay varios pasajes que lo muestran. Por ejemplo, Filipenses 1, 10, 11 dice, llenos de fruto de justicia. Colosenses 1, 10, llevando fruto en toda buena obra. Tito debe exhortar a los creyentes a que se ocupen en buenas obras. También en Romanos 15, 28, inclusive las ofrendas monetarias son catalogadas como fruto. Y hay un fruto que está relacionado con el fruto del servicio que hemos desarrollado aquí en la tierra, que lo recibiremos en el cielo, como dice allí en 2 Juan 1.8, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. O sea, también el galardón, el premio, la recompensa de nuestro servicio es un fruto del fruto. Una recompensa por lo que hayamos hecho. Entonces, ¿cómo es que un creyente no pueda estar sirviendo? No está llevando fruto. No se está ocupando de buenas obras en las cosas del Señor. Un creyente que no sirve, no sirve. ¿Entienden el juego de palabras, no? El que no sirve, no sirve. Es algo muy serio. Dios espera fruto de mi vida. Y obviamente también lo que decíamos de la salvación de almas, dice, pero recién como colorario, el Señor espera también que nosotros llevemos fruto en almas salvadas. Dice en Colosenses 1:5, la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros lleva fruto, crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, fruto producido en la vida, en salvación y luego en desarrollo, en crecimiento. Ojalá pudieran verse esas tres clases de fruto en nuestra vida, el interno, el externo y hacia el prójimo. En segundo lugar, el segundo oficio que queremos ver es el del orfebre. No sé si ahora están más familiarizados con la palabra orfebre. Está en todos los noticieros en la última semana. Por el famoso bastón presidencial que va o no va, viene o no va y toda esa cosa, ¿no? Está en las manos de un orfebre. El encargado de hacerlo, de cuidarlo, es el orfebre. La palabra procede del latín, viene del auri, oro, y del faber, del fabricador, sería fabricador de cosas de oro. Esa sería la explicación de esta palabra. Y los metales más usados por el orfebre, obviamente, son la plata y el oro. ¿Y qué se hace con esos minerales? ¿Se los consigue en alguna mina? ¿Se los saca de allí? ¿Se los derrite a altísimas temperaturas, más de 1000 grados, para sacar el material, o más bien fundirlo todo, la escoria, la impureza queda arriba y se va sacando, al punto tal de llegar entonces a tener ese metal en toda su pureza. Luego se derrite y bueno, se pone en diferentes moldes. Esos son los que van a los diferentes lugares. Y ahora, ¿qué es lo que hace el orfebre? Derrite otra vez, a veces, y le da formas más chicas, pero luego con muchos golpes le va dando forma. Siempre de nuevo metiéndolo al calor, al fuego, para que tenga la consistencia adecuada, porque si no se va a partir, se quiebra, para darle la forma que desea. Entonces acá otra vez quiero decir qué privilegio que nosotros estemos en las manos del orfebre celestial, en las manos de nuestro Dios. ¿Y cómo nos ve? Y uno podría ver a algún hermanito como un pedazo de roca fea, asquerosa, ¿no? Pero ¿qué es lo que ve Dios atrás de eso? Él ve la plata, él ve el oro. Así es el valor que tenemos nosotros para Dios. Y por eso también la dedicación que insume, que conlleva esto. Él se pone a trabajar en nosotros, con nosotros, y nos quiere utilizar para algo glorioso. Y si yo pienso en la utilización de metales preciosos en la Biblia, enseguida se me viene a la mente el tabernáculo, el templo, allí en el antiguo Israel. He estudiado mucho lo que era el tabernáculo y realmente me fascina ver allí tablas de madera de acacia recubiertas por oro, columnas, madera acacia por dentro, pero por fuera oro. Los diferentes utensilios allí en el lugar santísimo, la mesa, el altar de oro, madera acacia recubierta por oro, y el candelabro, completamente de oro, trabajado de una forma realmente fascinante por Bezalel y Aholiab, que Dios los inspiró llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo esa tarea. ¿Cómo me hubiera encantado ser sumo sacerdote un día allí en el templo o en el tabernáculo del antiguo de Israel, en el gran día del perdón? Poder entrar al lugar santo, ver allí la luz del candelabro reflejado en esas paredes y objetos de oro, todo muestra la gloria de Dios. Y ni que hablar luego, entrar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, con los querubines, con las alas extendidas sobre este objeto que mostraba o representaba a Dios, su presencia. ¿Qué tiene que haber sido para el sumo sacerdote entrar allí, ver esa gloria, esa belleza? Pero, ¿qué dice tanto Pedro como Pablo? Nosotros somos este templo. Tú y yo somos parte de esta construcción. Somos una de esas tablas, madera acacia, y la madera acacia es una madera muy revirada, o sea, muy, muy difícil de trabajar. ¿Cuánto trabajo habríamos costado para el Señor? Pero nos recubre con oro. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Reflejar su gloria. Entonces, en primer lugar el privilegio, pero también el proceso que insume. En varios pasajes en la Biblia encontramos justamente descrita esa labor de Dios como orfebre. Y es algo llamativo. Todos los pasajes que encontré, donde aparecía esta profesión de Dios, ese oficio de Dios, está relacionado con un serio problema. Las impurezas, el pecado, sobre todo de Israel. Entonces, el pueblo permitía pecado, vivía en pecado, seguía a los ídolos, entonces, o sea, rebelaban contra Dios, lo dejaban de lado, entonces Él les enviaba un castigo para volverlos, para limpiar las impurezas de su pueblo. Les voy a leer, por ejemplo, Isaías 1, 21 al 25, dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Está hablando de Jerusalén. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré tu impureza. Ahí vemos el orfebre trabajando. ¿Qué hace? Quita primero las impurezas. Quita todo aquello que no sirve. Hace un tiempo atrás, en uno de mis viajes, estuve en La Rioja, y ahí unos hermanos me mostraron una mina de plata abandonada por los ingleses. Sacaron toneladas y toneladas de plata y hoy ya no tiene nada. Obviamente, ¿no? Como se acostumbra a hacer. Entré y quedan los restos. Acá tengo una roca que todavía tiene unos pequeños vestigios de plata. Obviamente esto ya no sirve nada. No se pongan a sacar la plata porque no. Primero que no la van a poder sacar y después apenas unos brillitos plateados. Es plata. Es lo que quedó de sobra. Ya no es... ¿cómo es? No vale la pena inclusive fundir esa roca porque el gasto para fundirla es mucho más grande que lo poco de plata que se pueda sacar. Pero, ¿qué es lo que hace entonces Dios, o lo que se hacía en aquel entonces? Quitar las impurezas a través de fuego. Quitarlas, obviamente, es un proceso muy, muy complicado, muy doloroso. Si podría hablar la roca, no le gustaría nada. Al convertirnos, traemos una vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza es un impedimento para que podamos servir para la gloria de Dios. Para estar allí en ese templo, ser realmente algo que muestre la gloria del Señor. Ahora el orfebre celestial tiene que trabajar en nosotros. Si nosotros estamos dispuestos a ceder inmediatamente, entonces el trabajo obviamente se lleva a cabo más fácilmente. Pero si nos resistimos, tiene que utilizar métodos más drásticos. En Ezequiel 22, por ejemplo, versículo 21, Dios dice a su pueblo, yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego. En la fragua se soplaba aire para darle más calor y con eso acelerar el proceso del fundido. Soplaré en el fuego de mi furor y en medio de él seréis fundidos, como se funde la plata en medio del horno. Así seréis fundidos en medio de él y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. En el tiempo de Israel, Dios utilizaba sequías, utilizaba enemigos, utilizaba calamidades para hacer reaccionar al pueblo, para que volvieran a él. Y en nuestras vidas, ¿no usa lo mismo? ¿No utiliza a veces unos zarandeos, unas sacudidas para que reaccionemos, que digamos, oh, el Señor me está hablando? ¿Hay algo de impurezas en mi vida, pecado que se me pega? pecado con el cual quizás esté jugando, pecado que permito. El Señor quiere quitar eso. A los corintios, o de los corintios, leemos que había algunos que estaban enfermos, inclusive algunos que habían muerto, por permitir pecado en medio de ellos. Pero, ¿cuál es el objetivo del fuego? Obviamente no es algo agradable. No es algo que guste, obviamente. ¿A quién le va a gustar eso? El objetivo jamás va a ser el exterminio. Jamás va a ser la aniquilación, sino la purificación. En Isaías 1.25 dice, limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. O sea, Dios utiliza estos métodos para limpiarnos. Ese es su objetivo. El profeta Zacarías dice, te meteré en el fuego y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. E invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. O sea, cada sacudida de esas, cada vez que estamos en la fragua de Dios, esto simplemente ayuda para que las impurezas se quiten. Seamos dóciles al hablar y actuar de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito que Él anhela? Ah, una cosa todavía. Una vez una persona estaba observando un orfebre que estaba allí derritiendo la plata. Creo que alguien, no sé si Eduardo, alguien lo contó acá, y me quedó la historia. Y lo calentaba continuamente y secaba y sacaba impurezas, siempre mirando ahí adentro. Y entonces uno que lo observaba le preguntó, ¿y hasta cuándo vas a seguir haciendo esto? Hasta que vea mi rostro reflejado en la plata. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Lo hace tanto tiempo hasta que el rostro, la figura, la imagen de Cristo se vea reflejado en nuestra vida. ¿Sí? Cuanto antes le demos lugar, nos ahorramos bastante calor en nuestra vida. Pero aparte de lo que ya vimos en cuanto a la necesidad de purificar el material, Dios también quiere hacer algo especial. Hay un propósito con cada una de nuestras vidas. Y ahí quiero utilizar uno de esos objetos del tabernáculo que era el candelabro. A mí me fascina el candelabro. Primero porque es la única cosa que daba luz en medio de esa oscuridad, porque era una casa completamente cerrada. Y también su construcción. Estaba hecho de un talento de oro. En cuanto al talento hay diferentes medidas, pero la más grande, unos 36 kilos de oro. Ya solo por el oro en sí, se puede imaginar lo valioso que habrá sido el candelabro. Pero muchísimo más todavía, porque se convirtió en un objeto magnífico, una obra de arte. Ustedes saben, ¿no? Una obra de arte ya por sí misma ya vale cosas incalculables. Bueno, eso era el candelabro. Pero, en tercer lugar todavía, era un objeto que tenía un servicio que llevar a cabo, dar luz. Y eso es lo que quiere Dios producir en nuestra vida. Y lo hace a través de golpes. Justamente el candelabro fue hecho con golpes de martillo. Todo con golpes. No era un producto de una fundición. No. Todo labrado a golpes de martillo. Si pensamos en todos los golpes que recibió Jesús en su vida, y Él dice, yo soy la luz del mundo, tenemos el paralelo perfecto. Pero podemos trazar el paralelo para nosotros también. Dios también quiere que nosotros seamos luz. Ustedes sois la luz del mundo, dijo Jesús a los creyentes. Nosotros lo debemos ser. Pero para que podamos tener una luz nítida que brille, también a veces Dios utiliza ciertos golpecitos en la vida para que esa luz brille cada vez más. Y allí habría muchos pasajes para hablar de esto, pero simplemente uno en Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, Dios utiliza también pruebas en nuestra vida. O sea, las impurezas ya es un tema, un primer tema, ¿no? se ha dejado atrás. Dios utiliza pruebas para producir algo más glorioso todavía. Algo que le dé toda la honra, la gloria a Dios. Algo que manifieste su esplendor en todo sentido. Y utiliza pruebas. El tercer oficio, rápidamente, el médico. Otro precioso oficio que realiza Dios es este. La necesidad. Isaías dice que tenemos un gran problema. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana en él, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la realidad, o era la realidad de cada persona en el mundo y también la de nosotros. Entonces había una gran necesidad de la intervención de Dios en sanidad. Y Dios se presenta a su pueblo de Israel, yo soy Jehová, tu sanador, Éxodo 15, 26. Y varias veces promete a que si el pueblo de Israel volvía a él, entonces iban a ser sanados. ¿Sanados por qué? Porque se habían autoinfringido infinidad de heridas por apartarse de los caminos de Dios. Como recién veíamos también en cuanto al campo, en cuanto al orfebre también. La sanidad de todo mal, para nosotros, obviamente, proviene de la obra realizada por Jesucristo en la cruz. Isaías, al hablar del Mesías, allí en Isaías 53, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, todo lo que el pecado marcó, los dolores, la hinchazón, la llaga, las heridas, todo esto que dejó el pecado a través de Cristo puede ser sanado. Pero es solo para aquellos que acuden a Él. Jesucristo en un momento estaba hablando allí con pecadores y los religiosos se lo empezaron a cuestionar. Entonces Jesús dijo, yo vine para los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médico, o los que se creen sanos, y obviamente no les sirvo. Por eso el ser humano tiene que ir a la presencia de Dios y decir, yo tengo un problema, tengo pecado en mi vida, sáname, límpiame, quita todas estas cosas que pueden estar mal a través de la sangre de Jesucristo. Ahora, hay que ir. ¿Cuántas heridas nos hemos ocasionado por estar lejos de Dios? ¿Cuántas heridas? ¿Cuántas cicatrices quedan? Dios quiere sanar todo esto, quiere hacer todo nuevo. Pero hay que acudir a Él. Ahora, ya siendo de Él, ¿cuántas veces permitimos algún cáncer de pecado en nuestra vida? Allí del bisturí del médico celestial tiene que intervenir. Si lo dejamos, para quitar, para que no avance, que no tome cuenta de otras partes de nuestro ser. Pero hay algo más que también Dios quiere sanar, ese médico celestial, es esas heridas que no fuimos nosotros los culpables, sino cuestiones o personas externas que nos infringieron. Abusos, maltratos, injusticias, desprecios, pérdidas, etcétera. Él lo quiere sanar. Él quiere sanar esas heridas. Él quiere suavizarlas. Él quiere que podamos estar absolutamente en orden otra vez. Entonces, ¿cuál es tu enfermedad? ¿Cuál tu dolor? ¿Con qué estás luchando? ¿Guardas algún rencor, algún resentimiento contra alguien? El Señor te quiere ayudar a perdonar. Para que tengas paz otra vez en tu vida. Pero claro, uno tiene que ir al médico y decirle, me duele esta parte. Obviamente, si yo tengo un problema, qué sé yo, me duele la rodilla, no voy a ir al traumatólogo y voy a decir, mira, tengo dolor de cabeza. Tengo que decirle, mira, me duele la rodilla. Entonces, es ir al médico celestial con lo que nos afecta, con lo que nos duele, con lo que nos molesta, lo que nos hirió, lo que fuera. Señor, acá está mi dolor. Por favor, sana, cura, alivia, consuela, lo que haga falta. Ahora, ¿a través de qué lo hace Dios? Lo hace por medio de personas. Proverbios 12, 18 dice, la lengua de los sabios es medicina. ¿Cuántas veces a través de la lengua de un hermano, una hermana sabia, espiritual, ha recibido consuelo, dirección, corrección quizás también, ánimo, etcétera? Dale gracias a Dios por esas personas. Búscalas más. No te encierres. Hace poquito, nomás unos días atrás, me enteré de un problema de una persona y le dije, porque ella es dada de encerrarse en su problema y no abrirse, no te encierres ahora en vos. Hay hermanos que están dispuestos a ayudarte, a orar por vos. Aprovecha eso. Qué bendición poder tenerlos. Pero eso sí, cuando alguien te advierte de algo, entonces también tenedlo presente. Porque si uno lo deja de lado, Salomón advierte en Proverbios 29:1, el hombre que se pone terco cuando es reprendido, pronto será destruido sin remedio. Interesante, ¿no? O sea, se le ofrece el remedio, pero claro, yo tengo una enfermedad y tengo el remedio ahí y no lo aplico, ¿y de qué me sirve? No sirve para nada. Y voy a tener un problema cada vez mayor con mi enfermedad y quizás muera de esa enfermedad. Entonces tengo que aplicarlo si es que está a mi alcance. También Dios utiliza obviamente su palabra. Proverbios 4:20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios. ¿Tenés un problema? ¿Tenés dificultades, ansiedades, preocupaciones? La palabra, el remedio universal. Ahí sí es un remedio universal. Se aplica a todas las dolencias, a cualquiera y todas ellas. Pero busquémosla. No la dejemos sobre la mesita de noche, ahí no sirve. Hay que aplicarla a la vida. Y también Dios lo hace a través de la comunión con Él, la dependencia y sujeción a Él. Proverbios 3, 5 al 8. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Recuerdan Ana, la mamá de Samuel, cuando todavía no era mamá? Estéril. Tenía otra mujer allí en ese hogar que continuamente se burlaba de ella. La sociedad entera la criticaba. Y vos tenés algo que esconder porque por eso Dios te está juzgando. O sea, menospreciada, burlada, calumniada. Y encima con un problema real con el cual sufría un montón. Ana fue a la presencia de Dios. Y aún ahí es atacada por el líder espiritual del momento que pensó que estaba borracha. Pero allí ella contesta, he derramado mi corazón en la presencia de Jehová. Y lo interesante es que Ana no quedó embarazada en el templo, pero salió alegre del templo. ¿Por qué? Había depositado su carga en la presencia del Señor. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Cuál es tu carga? ¿Cuál es tu dolencia? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? Sea del carácter, sea de lo que fuere, sea de adentro, sea de afuera. Llévalo a la presencia del médico celestial. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Invitación está dada. La tarjeta la conocemos, ¿no? El teléfono también lo conocemos. Y atiende en cualquier momento. En cualquier lugar, en cualquier situación, es solo acudir a Él. Derramar nuestro corazón en su presencia. ¿Cuál es la finalidad? Obviamente la finalidad de acudir a un médico es lograr la sanidad. Y con eso que uno pueda desenvolverse libremente con todo el potencial. Y lo mismo y mucho más espera Dios también de nosotros. En Isaías 57:15. 18 y 19, Dios dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura, en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Versículo 18. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé. Le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz, al que está lejos y al que está cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. ¿No es preciosa esa palabra? O sea, Dios quiere sanar tus heridas. Él quiere dar paz a esa alma tribulada, llena de preocupaciones, ansiedades o recuerdos o cosas que haya habido en el pasado. No interesa. Hay un remedio disponible para cada una de estas necesidades. Cada uno de estos problemas. No hay nada que el médico celestial no pueda solucionar. Acudamos a Él. Acudamos a Él, pero con ese espíritu humilde, quebrantado. Señor, acá está mi vida. Acá está mi problema. Yo no puedo. Te necesito. Intervení en mi vida para sanidad. Y Él lo hará. Yo soy Jehová, vuestro sanador. Entonces, resumiendo, vemos tres preciosos oficios del Señor. Labrador, orfebre y médico. En los tres podemos observar el tremendo, precioso privilegio que esto significa para nosotros en el hecho de que Él nos haya elegido. ¿Quién soy yo? Soy un campo lleno de yuyos, espinas, bichos. Él me eligió. Él está trabajando en mi vida. Sí, está quitando unas cuantas impurezas todavía. Está trabajando en mi vida y en cada momento puedo acudir a Él. Es un médico que tiene turno siempre. No le tenés que pedir turno y te lo dan en 3 meses, no. Puedes acudir ahora si querés. ¡Qué privilegio! Pero también nos muestra una responsabilidad. Él quiere limpiarnos. Él quiere vernos dispuestos a ser usados y que nos convirtamos en algo que pueda trascender. Pero tenemos que acudir a Él. Y el efecto que quiere producir en nuestra vida, en cuanto al labrador, fruto. En cuanto a la medicina, si quieren, el servicio. Y en cuanto al orfebre, glorificar a Dios. Que todo nuestro ser glorifique al Señor. Eso es lo que quiere obrar en tu vida y con tu vida, con nuestra vida. Fíjate de dónde nos sacó. Campo lleno de, tapado de monte, un lugar oscuro, una mina, de ahí nos sacó el Señor, para ponernos en un templo, para servirle a Él, pero para darle gloria a Él. ¿Habrá impurezas? ¿Habrá cosas que quitar? Quizás sí. Entonces acudamos al médico. Él, con su bisturí, con el remedio adecuado, nos va a limpiar, nos va a sanar, nos va a purificar y nos va a preparar para una obra preciosa. Y luego, cuando ya estemos en esa condición, entonces sí, con gozo, servir al Señor. Lo ha hecho todo por nosotros. ¿Cómo no podría ser de otra forma? Que nosotros le demos el tiempo, la fuerza, los medios para que haya fruto en nuestra vida que merezca tanto, tanto amor y sacrificio. Oramos. Padre, gracias. Infinitas gracias por tu palabra. Gracias que al ver de una forma bien sencilla, superficial, estos tres oficios, te vemos a ti de una forma tan práctica, obrando en nuestra vida. Gracias que te fijaste en nosotros, ese campo lleno de yuyos, esa piedra sin valor, sacada de alguna oscuridad, de alguna mina. Tú nos rescataste a un precio altísimo, la sangre de tu amado Hijo. Tenemos un valor incalculable para ti. Quieres que ocupemos un lugar extraordinario. Obviamente para eso tienes que trabajar en nuestra vida. Y te rogamos que quites toda impureza que pueda haber. Quita toda espina de nuestro carácter. Quita toda escoria de pecado que pueda haber. Quita todo cáncer que pueda querer opacar lo que quieras hacer en nuestra vida. Gracias que estás trabajando. Gracias que empezaste esa buena obra en nosotros y sabemos que la quieres y la vas a culminar. Que podamos ser dóciles en tus manos. Que podamos dejarte obrar y producir el fruto que deseas ver. Fruto interior, exterior y también hacia el prójimo. Pero en todas las cosas, Señor, queremos ser ese templo que te glorifique. Donde tú recibas toda la honra y la gloria. Señor, quita cualquier cosita sana, las heridas autoinfligidas de nuestros errores, de nuestros fracasos, de nuestras fallas. O también cosas que pudiéramos haber recibido de otros. Señor, gracias que en ti hay descanso, hay paz. Acudimos a ti, que tienes el remedio justo para nuestro dolor. Alabado seas, Padre Celestial, te adoramos en los méritos de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana.